Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Desde hace pues ya varias semanas, por ahí del 21 de diciembre concretamente, comenzó esta trama de corrupción en Chihuahua. A revelarse la trama de corrupción, la trama ya había pasado desde hacía muchos años. El New York Times citó publicó un reportaje firmado por su corresponsal aquí en México, Assam Ahmed, y también por Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso. Un amplio reportaje publicado, le repito, el 21 de diciembre, en donde, bueno, pues se da cuenta de toda esta red, de toda esta triangulación de recursos que se habrían realizado durante la administración de Manlio Fabio Beltrones como presidente del PRI y también durante la gestión de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Hoy sabemos, porque así lo ha señalado el gobernador Javier Corral, porque así lo han señalado distintos testigos, que César Duarte está en los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo agarran? ¿Por qué no lo detienen? Se lo pregunto a Jesús Esquivel. Jesús, qué gusto saludarte. Feliz año. Fuerte abrazo hasta Washington.
Luis, feliz año. Fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Pues creo que la pregunta, más que hacérmela a mí, se la debemos formular a la Procuraduría General de la República y al aprendiz del canciller y destapador de candidatos, Luis Videgaray. Porque las acusaciones en contra del exgobernador priista de Chihuahua son muy claras. Incluso hay una ficha roja en la Interpol para que sea detenido por, entre otros delitos, corrupción y haber saqueado básicamente al estado de Chihuahua. Son demasiados miles de millones de pesos los que se perdieron durante su mandato de manera inexplicable. Está perfectamente documentada su enriquecimiento ilícito. Y bueno, él vive tranquilamente entre el estado de Nuevo México y el estado de Texas. Luis, te puedo contar con toda certeza, y quisiera que alguien se atreviera a desmentirme, que yo personalmente fui a la ciudad del Paso a tocar la puerta de 10 propiedades, registradas a nombre del exgobernador de Chihuahua. En una de ellas, unas primas me abrieron la puerta y me dijeron: se acaba de ir. Él vive tranquilamente entre la ciudad del Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México, cerca de Las Cruces, donde tiene un rancho. Ahí es donde se encuentra. Detenerlo es demasiado fácil para el gobierno de Estados Unidos. Solo es cuestión de que se lo solicite el gobierno mexicano. Y la gran pregunta es, ¿por qué no lo hace?
Eso es importante, porque el gobierno norteamericano, y ha habido algunas versiones que han salido aquí en nuestro país al respecto del tema de, pues ahí está la ficha roja, pero no lo agarran, no lo detienen, es culpa de los gringos no lo quieren detener, y tú dices, no, a ver, es que el gobierno mexicano tendría que pedirlo de alguna otra manera, una especie de solicitud de extradición, o cómo.
Pues para eso existen los acuerdos internacionales, y se tienen que seguir reglas. ¿Y la México ficha? Y Estados Unidos tienen un acuerdo de extradición, el acuerdo bilateral. Ya. Bajo este, para solicitar la detención de una persona en el extranjero, lo tiene que enviar en la Cancillería, en este caso el aprendiz de canciller, al Departamento de Estado. Inmediatamente las autoridades de Estados Unidos proceden, que además está demasiado ubicable César Duarte, no se esconde, no está acusado de nada en Estados Unidos. Y otra cosa, lo que es todavía más grave, digo, obviamente en la Casa Blanca no lo conocen, no saben quién es. Imagina si Donald Trump supiera que es César Duarte, ya nos hubiera agarrado todavía más de piñata a los mexicanos.
Okay.
Está tramitando su residencia permanente en los Estados Unidos a través de una de sus hijas, ciudadana de los Estados Unidos. Imagínate si se enterara Donald Trump. Si de por sí quiere deportar a los mexicanos que cometen una infracción vehicular, imagínate lo que haría si supiera que existe una rata del tamaño de César Duarte acusada de corrupción. Hombre, nos agarra de piñata, de veras.
Oye, pero dime algo, Jesús. O sea, si está la ficha roja sirve que para tres cosas o qué. O sea, porque hay
la ficha roja
de Interpol,
sirve,
¿no?
En este caso se aplica de manera internacional cuando estás hablando de un delincuente que cometió otro tipo de delitos, que es cuando sí lo detienen en cualquier lado, digamos terrorismo.
Okay.
Pero en este caso existe este procedimiento de extradición. Te lo puedo afirmar, porque así lo comprobamos durante nuestra investigación en Chihuahua, que fue más o menos en noviembre del año pasado, cuando la PGR le garantizó al gobierno del estado de Chihuahua, al de Javier Corral, que era solamente cuestión de días para solicitar la extradición, que ya estaba todo básicamente terminado. El argumento del atraso, que es lo que da risa, es que no habían terminado de hacer la traducción de los expedientes en donde se formulan las acusaciones en contra de Corral, porque obviamente se las tiene que entregar la Cancillería en inglés al Departamento de Estado. Si no tenemos la capacidad de hacer traducciones de documentos, mi querido Luis...
No puede ser. De verdad, ese era el argumento.
Ese era el argumento que le dieron en su momento al gobierno de Chihuahua. Y hay otra cosa que quiero aclarar.
Sí.
Yo sé que algunos me pueden tildar de que estoy a favor del gobierno del PAN. Créeme que yo soy apartidista y los panistas nunca me han gustado. La derecha no va conmigo, ni la izquierda. Yo soy tecleador y eso es todo. Okay. Lo que te quiero decir es que lo que se publicó en The New York Times no fue un reportaje hecho de la noche a la mañana, como mucha gente pensó. Varios meses llevábamos el colega Assam y tu servidor viajando a Chihuahua. Las circunstancias se dieron de otra manera. Ese reportaje no se iba a publicar el 21 de diciembre, como ocurrió. Todo se suscitó de esa manera por el arresto inesperado de Alejandro Gutiérrez, el operador mano derecha de Malvio Fabio Beltrones y encargado de triangular los fondos, y sobre todo por un incidente que hubo entre la Policía Federal y la Policía del Estado de Chihuahua para detener a este delincuente político, presuntamente delincuente político. Quedó muy claro que hubo una filtración a un medio nacional por parte de la defensa de César Duarte. Eso hay que verlo también, y de ahí se pueden hacer conclusiones de por qué el gobierno mexicano no ha solicitado la extradición del exgobernador priista. Quienes tenían acceso al expediente en ese momento solo eran los abogados de la defensa de César Duarte y el gobierno de Chihuahua.
Esto que estás diciendo, Jesús, es clave en todo el escándalo que de hecho estamos viviendo hoy día de nueva cuenta, cuando ayer sale Javier Corral y dice a los medios de comunicación, acompañado por un grupo de activistas, de políticos incluso, que el gobierno lo está castigando, que le ha quitado 700 millones de pesos por llevar a cabo esta investigación, pero que la filtración de la investigación se haya dado, dices tú, Jesús Esquivel, por una filtración de la defensa de Duarte, pues entiendo que fue la defensa de Duarte quien le da a Reforma esta información, o sea, el hecho de que fue Manuel Beltrones, para mandar
solo
el mensaje
ellos
de...
tenían acceso al expediente y la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
Para mandar
nosotros,
el mensaje de agua
sin... Tu servidor habíamos leído hasta esos momentos fragmentos de la declaración de uno de los testigos. En el cual se acusaba, pues básicamente, a Malio Fabio Beltrones y a Gutiérrez de ser los arquitectos de esa operación de la desviación de los 250 millones de pesos. De ahí que nosotros estábamos preparando el reportaje para finales de diciembre, para el cierre de una serie de reportajes del New York Times sobre corrupción y la prensa en México. De hecho, el reportaje sobre la prensa mexicana iba a salir antes del reportaje sobre Chihuahua. Pero la filtración de la defensa de César Duarte generó todo un movimiento. Incluso algún día contaré cómo estuvo el estira y afloja entre reporteros y las fuentes.
Claro.
Porque sentimos como que nos habían traicionado al ver al otro día la publicación, pero... al revisar y al darnos cuenta, muy obvio fue la filtración de la defensa de Duarte. Ellos tenían el expediente, lo tiene Malvio Fabio Beltrones al ampararse.
Y que lo quiere tener, dice que no lo tiene, pero déjame hacer
al ampararse
y seguimos.
Al ampararse se lo tienen que dar.
Él está pidiéndolo. Él está pidiendo, lo digo, habrá que ver que si se lo terminan dando, se lo deberían de dar, pero habrá que ver hasta
ley,
dónde llega.
Por ley se lo tienen que dar. Lo mismo ocurrió con la defensa de César Duarte, por eso estaban enterados de cómo se iban a venir más o menos los tiros.
Déjame hacer rápidamente una pausa, Jesús.
Ya tenían bien ubicado a Gutiérrez.
Perdón, tengo que hacer rapidísimo una pausa. Me mantienes un momentito en la línea. Regresamos y platicamos un poquito más a detalle de este tema, porque vaya, después de haber hecho toda esta investigación y bueno, pues afirmar categóricamente haber esta filtración vino de la defensa de César Duarte, una especie de mensajito de así va a estar el tiro, ¿eh? Se traen a César Duarte
sí.
A México y miren que alguien va a cantar. ¿Me permites la pausa?
Claro que sí.
Gracias, Jesús. Hacemos una pausa. Seguimos, platicamos al respecto. Estamos hablando con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington y, bueno, pues también coautor ahí en el New York Times de este reportaje en torno a la trama de corrupción de Chihuahua que involucra a César Duarte, a Amalio Fabio Beltrones, a Luis Videgaray, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa. Seguimos.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Seguimos platicando con Jesús Esquivel. Jesús, gracias por la paciencia de aguantarnos en la línea telefónica durante el corte, durante la pausa. Oye, bueno, pues te preguntaba, platicábamos hace un rato, tú afirmas categóricamente, a ver, ahí está César Duarte y si no lo agarran es porque, pues, igual y el gobierno puede tener miedo de lo que termine por cantar. Afirmas categóricamente porque estaban haciendo esa investigación y les hicieron el madruguete. La defensa de César Duarte le filtró, concretamente a quién, a Reforma, le habría filtrado pues esta investigación ahí que involucra al exsecretario de Hacienda, a Amalio Fabio Beltrones, etcétera, etcétera. Oye, pues qué fuerte, ¿no? El hecho de que ahí está y ahí seguirá hasta que quiera el gobierno mexicano.
Sí, hasta que quiera el gobierno mexicano, insisto, y digo, el hecho de que yo fuera a tocar la puerta de 10 propiedades en la ciudad del Paso, pues, te demuestra la facilidad con la cual lo puedes detener. En Estados Unidos eso no es tan difícil y lo sabemos, más allá de los problemas que pueda tener la justicia estadounidense y de los dislates de su presidente. La policía es otra cosa. Sí, claro. Cuando se aplica la ley, en Estados Unidos es pareja. Y te digo, está entre El Paso y Nuevo México, todo el mundo lo sabe. En Chihuahua todo el mundo lo sabe, en el estado de Chihuahua. Y bueno, aquí, insisto, la gran pregunta es ¿qué tanto sabrá César Duarte de estas fechorías que se cometen a nivel partido, a nivel gubernamental, que el gobierno mexicano no lo está solicitando en extradición? Y otro hecho, y más allá de las teorías de la conspiración, creo que la gente debe entender que simplemente atando los cabos se puede llegar al objetivo. ¿Cuántos días pasaron desde que se hizo la publicación y el anuncio para que el gobierno federal respondiera?
En el reportaje se habla también de manera extensa sobre Amalio Fabio Beltrones y la relación con la presidencia de la República.
Él era el presidente del CEN del PRI en ese momento. Ajá. Están las declaraciones en la cual se establece que él fue el que orquestó, él fue el que se comunicó con César Duarte, él fue el que puso a Alejandro Gutiérrez para que se hiciera cargo y a la vez a su hijo, Alejandro Gutiérrez Jr., para que se coordinara con el secretario de Educación del estado de Chihuahua. Y déjame decirte, no solo vimos documentos, entrevistamos a personajes que están involucrados en la investigación. Llevábamos varios meses viajando a Chihuahua. Llegamos nosotros el domingo previo al miércoles por la tarde, cuando se hizo la captura de este exfuncionario del PRI. Uh-huh. Y por ello es que te digo que veníamos siguiendo los pasos a toda la información, lo que se quería hacer era precisamente exponer en detalle, con documentos, sustentada la investigación, como tiene que ser en el periodismo, de la participación del gobierno federal, Hacienda, en ese en esa marrullería del desvío de fondos. Y otra cosa, porque se mencionó en un momento que, como salió tan precipitado el reportaje, ¿por qué no se buscó a los supuestos involucrados? Tu servidor se encargó de formular los cuestionarios que por escrito se los mandamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a donde ahora despacha Videgaray, a Mario Fabio Beltrones y a Los Pinos. Les habíamos dado un plazo para responder porque no pensábamos que se fuera a publicar de esa manera el reportaje. Obviamente nadie nos contestó.
Pues ahí el reportaje, si nos permites, Jesús, bueno, pues por supuesto lo compartimos en nuestras redes sociales, se publicó el 21 de diciembre, ahí también las razones del por qué haberse publicado de esa manera, y sobre todo, pues queda la pregunta aún abierta hacia las autoridades mexicanas: ¿cuándo van a agarrar a César Duarte? Ahí está, entre Nuevo México y Texas, 10 propiedades a las que tú personalmente fuiste a tocar. Te abrieron las primas en alguna ocasión, te dijeron: no, acaba de salir, se va al súper, se va al rancho, se va a comer, no debe nada. Está tranquilo, si lo quieren agarrar, nada más es cuestión de que terminen de hacer la traducción de los documentos, ¿no?
Y bueno, otra cosa, creo que el canciller está ahí al pie del cañón para que un reportero le pueda preguntar: oiga, no nada más sobre la extradición, sino ¿se enteró usted del envío de los 250 millones de pesos de Hacienda que estaba a su cargo? Porque él era el encargado de manejar el dinero de los mexicanos, que no es de él. Ahora, si no lo hizo, hijo, vaya omisión, imagínate si el secretario de Hacienda no se entera de cómo se envían dineros a los estados. ¡Qué barbaridad!
Pues ahí el cuestionamiento, por supuesto, siempre muy muy válido y agudo, Jesús Esquivel. Como siempre estamos atentos, te seguimos en tus redes sociales como
J. Jesús Esquivel.
Gracias, Jesús, te mando un gran abrazo y bueno, pues atentos ahí a lo que suceda y a las reacciones que vengan. Mil gracias, Jesús. Feliz año.
Abrazo, Luis.
Gracias, gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso allá en Washington y bueno, pues también coautor de este reportaje en el New York Times.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.